Hola, hola a todos los amigos de Paz y Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo como invitado a Cristian Urra. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, hola, súper bien. Muchas gracias por esta invitación.
Cristian es ingeniero agrónomo. Estudiamos juntos, es verdad. Es además enólogo y el día de hoy es Export Manager de Viña Valdivieso. ¿Qué es un Export Manager, Cristian?
Mira, así como en términos simples, es la persona que tiene a cargo exportaciones de un determinado mercado para las ventas de una viña. Entonces, se te asigna una zona del mundo y tú estás a cargo de esas cuentas.
¿Y dónde tienes las cuentas tú?
En mi caso, yo estoy con Sudamérica completo, una parte de Centroamérica y una parte del Caribe.
¿Y qué te dicen del vino chileno afuera? No, ¿cómo te ha ido?
Es tremenda la imagen que tenemos respecto a nuestros vinos. No solo hablando de los vinos de la viña, sino que hablando de imagen país, es súper bien recibido. Muy buena recepción por parte del cliente, muy buena recepción por parte de la industria, los distribuidores, los puntos de venta, las tiendas especialistas. Son todos personas que aprecian mucho la calidad, los precios del vino chileno.
¿Y cuál es el mercado de Sudamérica que más le gusta el vino chileno?
Yo creo que, sin lugar a dudas, es Brasil. Brasil es uno de los principales fans del vino chileno. De hecho, el 40% de las exportaciones de vino que recibe Brasil, de todo el mundo, el 40% es chileno. O sea, somos líderes en el ingreso de vino hacia ese mercado.
¿Pero son grandes consumidores de vino?
Mira, por precio volumen per cápita es bajo. Ellos están alrededor de los... Partieron con un consumo per cápita de como 2,5 litros por persona. Hoy en día ya están llegando a los 4 litros por persona. Si esto lo comparamos con un país productor como Chile, que está cerca de los 20 litros por persona, se puede considerar bajo. Pero
ya toman caipiriña.
Claro, ellos tienen consumo de mucha cerveza por tema de temperatura, mucho whisky, mucha caipiriña o los destilados de caña.
Entonces, la cachaza.
Exacto. Entonces, tienen una diversificación del consumo mucho más amplia, pero ese 4 litros per cápita al año es un súper buen número. Súper buen número pensando en que si lo proyectas a que algún día van a consumir 20 litros, hay una tasa de crecimiento súper grande.
Cristian, ¿tú crees que van a llegar a consumir 20 litros?
O sea, todos los países, como sobre todo de Sudamérica, son países en desarrollo. En el consumo de vino. En Europa hay países que han llegado a los 40, 50 litros per cápita. Por lo tanto...
50 litros. Ah, pero hay, por ejemplo, los españoles. Ellos son re buenos para tomar vino, ¿no?
Los franceses, Mónaco. Mónaco, como ejemplo, es uno de los mayores consumidores.
Wow. ¿Y cuánto están consumiendo ahí, más o menos?
Están alrededor de los 50 hasta 55 litros per cápita. Esos son números que igual van variando y que la pandemia hizo... modificar igual en cierto modo y hay que actualizarlos, pero a grandes rasgos hay países con consumos de 55 litros per cápita. Argentina, por ejemplo, está también cerca de los 20, nosotros cerca de los 20, Perú alrededor de los 2, Brasil 2 litros per cápita.
Súper poquito. ¿Qué consumen más en Perú?
En Perú también son consumidores de cerveza bastante, whisky mucho, ellos son full consumidores de whisky. Pisco peruano, que es diferente al pisco chileno, se destilan de otra forma, tienen consumo de vino porque también son países productores. En la zona de Ica, Perú también es un productor y también tiene ese como arraigo o grado de nacionalismo o patriotismo por proteger la producción interna, y eso ayuda mucho a crecer en la industria del vino. Como ellos producen, ellos también consumen su propio vino.
¿Y cómo...? ¿Cuáles son las características del vino chileno que lo haría destacarse a nivel internacional?
Mira, hoy en día hemos tratado de cambiar el discurso. El discurso antiguo, o el que comenzó todo el proceso de exportaciones de vino chileno al mundo y que nos transformó en el cuarto productor y exportador del mundo, era que éramos vinos buenos, bonitos y baratos. Pero hoy en día esa idea se quiere cambiar a que somos capaces de producir vinos de alta calidad, de los orígenes más como diferenciadores posibles y con una variedad en términos de cepas y de calidades mucho más amplia. Entonces, Hoy en día el factor más importante es que no somos solamente competitivos en precio, sino que también somos diversos, somos sustentables, somos orgánicos, somos de alta gama, tenemos líneas para vinos finos, también como líneas para everyday wines que le llaman, que son como los vinos de a diario. Por lo tanto, uh-huh. somos capaces de cubrir cualquier necesidad o demanda de cualquier mercado en el mundo. Y eso nos hace muy competitivos.
Y eso está dado porque existen muchas pymes de vino que hacen distintas categorías o son algunas que hacen de distintas, distintos productos.
Yo creo que hay un poquito las dos cosas. Las grandes viñas que han abierto las puertas al extranjero a todos los vinos de Chile se preocuparon de mostrar y cimentar la buena calidad de los vinos chilenos. Hoy en día las pequeñas viñas o los productores familiares o productores más alternativos también permiten aumentar esa oferta diversa de Chile y te entregan la posibilidad de probar cosas especiales como fermentaciones con pieles en vinos blancos, que eran como...
¿Fermentaciones con qué?
Con las pieles.
¿Qué significa eso?
Lo que pasa es que una fermentación tradicional de vino blanco es solamente el jugo de la uva que se le agrega levadura o quizás también puede ser levaduras nativas que vienen en la piel de la uva. Entonces ese jugo comienza a fermentar sin sus como partes sólidas y se transforma en un vino blanco. Hoy en día se pueden encontrar cosas más entretenidas como vinos naranja, que son fermentaciones, pero con las pieles, lo que genera una extracción y una maceración distinta y te van generando como otros tipos de productos, mucho más diferenciadores también, por así decirlo.
Pero, ¿y eso serían más dulce, más ácido, más astringente, más...?
Ahí empieza todo a la mano del productor, pero no necesariamente van a ser más dulces. Por lo general van a ser vinos secos. Chile se destaca por ser un consumidor de vinos secos y exportador de vinos secos, no tanto de vinos dulces. En algún momento se malacostumbró a los clientes a que el vino podía tener azúcar residual y para hacerlo más amistoso, pero hoy en día yo encuentro que el consumo se ha profesionalizado y está más enfocado a vinos no tan dulces.
O sea, ¿esos serían de mejor gusto en los vinos?
Sí, sí.
¿Qué le gusta?
Sí, es pensando, o sea, uno cuando busca como rangos de calidad, por lo general los vinos finos van a ser todos secos y eso quiere decir que no tienen nada de azúcar.
Ya, ¿y eso quiere decir que uno sube menos de peso con eso?
Sí, obviamente tienen menos calorías, no hay que desmerecer que el alcohol trae calorías en su interior, pero claro, mucho menos calóricos.
Mira, así que a privilegiar los vinos secos en ese sentido.
Y sobre todo los espumantes que tienen.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame más.
Cuando estamos hablando de un espumante tipo Brut o un espumante tipo Brut Nature, que no tienen azúcar residual o que tienen muy baja azúcar residual, las calorías, por ser un vino espumante, que son más bajos en alcohol, estamos hablando de unos 10,5, 11 grados de alcohol, es mucho más bajo en calorías que cualquier otro producto de la familia de los vinos. Entonces, el vino espumante es uno de los más apetecidos en el consumo de las personas que se cuidan en temas de peso o de ingesta de calorías.
Oye, Cristian, ¿y por qué se dice vino espumante y no champaña?
Ah, esa es una tremenda pregunta. Pero nosotros, como chilenos, como país productor de vinos espumantes, tuvimos que adoptar ese nombre, ya que antiguamente nosotros lo llamábamos champán, pero desde que Chile firmó los tratados de libre comercio con la Unión Europea, la palabra champán corresponde a una apelación y a una denominación de origen. Y es exclusiva, y el uso es exclusivo de Francia, de la zona que se llama champán, que está en Reims, en Francia. Entonces, cuando se firma este tratado, se eliminan todas esas denominaciones de origen y todas esas apelaciones, tanto como champán, tanto como coñac, Oporto, Jerez, toda esta
denominación. ¿Y cómo se llaman esos otros?
Hoy en día, por ejemplo, un Oporto acá en Chile se va a llamar simplemente por el nombre de la marca. No tiene una apelación, no tiene una denominación. En Chile el caso de los espumantes también es vino, ya no es champán, es vino espumante.
Ajá.
Y en el caso del Jerez tampoco, están como las denominaciones son propias de cada país.
Por ejemplo, o sea, ahora se llama por la marca.
Por la marca. O sea, nosotros, de hecho, tenemos dentro del portfolio de la empresa un Oporto que se llama Oporto Diamante, que es muy tradicional en Chile, muy consumido en restaurantes clásicos, porque es el que permite elaborar la vaina, que era como un cóctel.
Ah, sí, muy pues, clásico chileno.
Muy clásico. Uh-huh. Ya, y ese se elabora con el Oporto Diamante. Hoy en día solo se llama Diamante. Pero a la larga la elaboración y el método es exactamente el mismo, solo que no puedo ocupar el nombre.
¿Y de qué se hace el Oporto?
El Oporto es un vino.
Ah, es un vino también.
Es un vino, claro, que a diferencia de otros vinos, este se encabeza. Eso quiere decir que se le agrega alcohol en una graduación alcohólica mayor y eso permite que sea estable microbiológicamente, permite que pueda viajar grandes distancias. Lo que pasa es que el vino de Oporto nace, así históricamente, cuando entre los ingleses y los franceses se peleaban, así como en guerras,
¿ya?
El abastecimiento de vino desde Francia a Inglaterra bajaba, o era casi nulo, porque estaban en guerra. Entonces los ingleses buscaban abastecimiento de vino desde otro origen. Otros orígenes podrían ser los italianos, podrían ser los españoles o podrían ser los portugueses. En algún momento fueron los portugueses, pero el vino que mandaban a Inglaterra no llegaba en las perfectas condiciones. Entonces a alguien de la zona de Oporto se le ocurrió que si le agregaban alcohol al vino portugués, generaba,
estabilidad
microbiológica y le permitía aguantar el viaje hasta Inglaterra. Obviamente eso pasaba, se trasladaba y se vendían en formato de toneles o barricas, por lo tanto pasaban por un envejecimiento. Y como se guardaba vino para los ingleses, este envejecimiento se mantenía también en las bodegas de Oporto. Y ahí empieza a nacer el concepto de este producto. Estamos hablando de hace varios siglos atrás, y ahí es cuando se crea este tipo de vino que es especial y diferente al resto. Por ejemplo, también, volviendo como al tema de las apelaciones, como los españoles no pueden ocupar el nombre champán, al igual que nosotros, ellos también denominaron sus productos como cavas, y ahí nacen las cavas.
Perfecto. Oye, ¿qué diferencia el vino espumante de un vino? ¿Por qué tiene esta consistencia diferente?
Ah, mira, es que los métodos de elaboración son distintos. Si bien trabajas con un vino base, significa que transformas el jugo a través de la levadura en un vino base o en un vino tranquilo, ese vino tranquilo o vino base se vuelve a pasar por un proceso de fermentación, pero esta vez, en vez de que el CO2 que se libera como reacción de una fermentación alcohólica se vaya al aire, tú lo atrapas en el envase que estás trabajando. Hay dos métodos de elaborar espumante. Está el método tradicional o champenoise, que es el método francés, que tú tomas el vino base, le agregas una porción dada de azúcar, agregas levaduras y tapas esa botella. Y dentro de esa botella ocurre una segunda fermentación. Es decir, estas levaduras se comen el azúcar, liberan CO2 y liberan un poco más de alcohol, quedando las levaduras atrapadas dentro de la botella, pero también atrapando el CO2 que generaron ellas mismas. Entonces es una carbonatación 100% natural. Después tenemos el mismo método, pero que en verdad lo único que hace es cambiar el tamaño del proceso. Entonces, lo que ocurre en una botella, ahora va a ocurrir en un tanque, por ejemplo, de 20.000 litros. A ese método se le llamó método Charmat. Y el método Charmat es tomar el vino base, agregar la levadura, agregar el azúcar, cerrar ese tanque, que es resistente a presión, que es, en ese sentido se llama tanque isobárico, se regula la temperatura, son isotérmicos también, y en este tanque ocurre una segunda fermentación en donde yo consigo el CO2, también bajo una carbonatación absolutamente natural, pero la botella que yo voy a fraccionar desde ese tanque es igual a la última botella que sale de ese mismo tanque. En cambio, en el método tradicional, cada botella es un individuo único. En cada botella ocurre un fenómeno distinto. Entonces, es casi como un método más artesanal, el champenoise.
Yeah.
Es el más fino de todos. Y el Charmat es un método mucho más masivo, pero que permite satisfacer la demanda de consumidores a nivel mundial de una manera mucho más rápida.
O sea, industrialmente es el segundo método.
Claro, claro. Es la forma industrial de poder masificar la producción de espumante.
Vino espumante. Oye, y dentro de la línea que tienes tú, una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema de los Mitjans, que cuando nosotros éramos más jóvenes era un licor que no era tan bueno, pero parece que eso cambió ahora, ¿o no?
Ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Lo que pasa es que, claro, hay una mochila que se arrastra por muchos años y tiene que ver también con la industria productora de licores en Chile. Los Mitjans son del año 1910. Era una familia catalana, es una familia catalana, que se estableció acá en el barrio de Vicuña Maquena. De hecho, a ese barrio se le llamó el barrio de los catalanes al principio. Estaban las panaderías, estaban las licoreras, estaban las viñas de familias catalanas. Y comienzan a producir los diferentes licores que se hacían en Europa. Ahora, inicialmente, las materias primas para trabajar y elaborar licores no eran las más adecuadas en el sentido de que no había mucho acceso a alcoholes base de alta calidad, a, no sé, manzanillas de España, cacao de cacao de Brasil o café de Colombia. Entonces, casi todas esas materias primas se trabajaban desde el origen Chile. Hoy en día todo eso cambió. Hoy en día ya no necesitamos destilar nuestros propios alcoholes base. Ya, de hecho, la familia Mitjans ya no posee destilerías. Antiguamente tuvimos la destilería en Molina y una destilería en la Cuarta Región. Esas dos fueron cerradas por temas de que no es rentable mantenerlas, en el sentido de que destilar es caro. Y la oferta extranjera, tanto de Francia, Estados Unidos, Argentina, de alcoholes neutros base, es mucho más grande y de muy buena calidad. Por lo tanto, hoy en día nosotros compramos nuestros alcoholes base a Francia, por ejemplo, a una de las destilerías más grandes y más modernas del mundo. De hecho, es la elaboradora de un vodka muy famoso que es Grey Goose. Entonces, ese nivel de calidad que tiene los alcoholes base son mucho mayores hoy en día. Y cuando hablo de calidad de los alcoholes base, significa que los alcoholes no poseen altos porcentajes de alcoholes superiores, que son los que te generan las resacas, que te generan los problemas que podríamos haber conocido antiguamente. Hoy en día ya no están.
No, yo no conocí ninguno de esos, Cristian.
Yo con fines experimentales los conocí. Y hoy en día están totalmente descartados. Entonces, tienes materias primas de todas partes del mundo y tienes mejor calidad en los insumos.
Pase. Pero, ¿y eso fue porque no hubo desarrollo de tecnología acá para tener mejor nivel de los alcoholes o era porque la materia prima inicial no era tan buena?
Yo creo que tiene que ver con un tema cultural, en donde inicialmente se destilaba y para describir un proceso típico de destilación existen tres etapas, en donde hay un maestro destilador que define esas tres etapas. Cuando uno comienza a destilar, lo primero que sale de la destilación se le llama cabeza, luego viene un corazón o cuerpo y después viene una cola o término. Entonces, el maestro destilador es el que dice, ya, de aquí en adelante se termina la cabeza y comienza el corazón, o de acá del corazón se acaba el corazón y comienza la cola. Entonces, esa persona cortaba como el proceso. Todo lo que es corazón y cuerpo es lo más puro o con lo que menos porcentaje de alcoholes superiores tiene. Y lo que es cabeza y cola tiene mucha mayor concentración de eso. Antiguamente, como que el hecho de cortar un poco y bajar como la optimización del proceso no se daba y mezclaban todo. Y cuando mezclaban todo, ya el tema ahí se complicaba. Hoy en día no.
No, sin duda.
Hoy en día no, son súper cuidadosos. Los maestros destiladores, sobre todo de la industria del pisco en Chile, son muy cuidadosos. Y por esa razón hoy en día la industria del pisco ha crecido tanto, porque los piscos han sido muy refinado, por así decirlo. Hoy en día han incorporado otras técnicas como las dobles destilaciones, triple destilaciones, para que sean mucho más puro y neutro, pero también tienen los envejecimientos en barrica, tienen mucha más complejidad. Entonces, como que la industria evolucionó, pero el tema de los aguardientes o de los alcoholes neutros para maceraciones no evolucionó en ese tiempo, pero hoy en día es más fácil comprarlo afuera que hacerlo acá adentro.
¿Qué es la diferencia de un aguardiente de un pisco? ¿Cuál es la diferencia?
Hay una diferencia que es la más brutal, que es que cualquier cosa que se haga fuera de la tercera y cuarta región se llama aguardiente, siendo exactamente lo mismo. Sí, es solamente por una denominación de origen que fue establecida en 1931, creo. No estoy tan seguro, pero creo que ese fue el año.
¿Y el pisco es chileno o es peruano?
El pisco es chileno porque nosotros lo inscribimos primero, pero... Eso es simplemente
es como el chileno que se adueñó de la luna.
Exacto. Fue solamente un tema de quién fue el que ganó la carrera al principio, pero son súper distintos los productos, súper distintos. O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, los peruanos tienen muy claro cuáles son sus características. Por ejemplo, ellos destilan, y cuando destilan un producto lo pueden destilar como mosto verde o pisco puro, cosa que nosotros en Chile no tenemos esas diferenciaciones. Nosotros hacemos pisco. La clasificación de los piscos en Chile es pisco especial, pisco reservado, gran pisco. Ellos no tienen esas clasificaciones. Las uvas que nosotros ocupamos pueden ser similares, pero no son las mismas. Son de la misma familia, pero no son las mismas uvas.
Entonces, hay un proceso de selección diferente, entonces.
Hay un proceso de elaboración diferente, hay un proceso de selección de la fruta también diferente. Por ejemplo, nosotros acá en Chile no destilamos a grado. Eso significa que nosotros destilamos nuestro vino base, eso se llega a un alcohol X, no sé, de 65, 70 grados, rectificamos eso hasta llegar a 40 y se transforma en un pisco reservado. En cambio, en Perú, lo que hacen ellos es ir destilando su vino hasta llegar a 46 grados, por ejemplo. Y hasta ahí se llegan, hasta ahí quedan, no siguen destilando. Entonces consiguen en un menor rendimiento un pisco que es lo que nosotros conseguimos con un mayor rendimiento. Por otro lado, ellos tienen algo que se llama mosto verde, que es tomar el vino que está en fermentación, es decir, está transformándose de jugo a vino, está en vías de ser un vino, y lo meten a destilar inmediatamente. Eso aromáticamente es mucho más poderoso y lo destilan, pero destilan muy poco grado alcohólico base. Entonces, es súper poco optimizable, pero lo logran unas botellas mucho más costosas, mucho más elegantes, de un pisco que se llama mosto verde. Entonces, hay un montón de diferencias y podemos estar como 2 horas de una masterclass de pisco. Y yo me lo tuve que aprender porque uno de mis mercados principales es Perú. Y siempre cuando yo viajo a Perú a vender vino, la primera pregunta es, ¿el pisco es peruano o el pisco es chileno? Y tuve que aprenderme cómo hacían el pisco ellos, cómo hacemos el pisco nosotros, y con argumentos y todo el tecnicismo, demostrarle que eran cosas, animales distintos.
Y en ese sentido, ¿tú vas a vender vino o vas a vender pisco o vender las dos?
Es muy difícil vender pisco chileno en Perú, pero es muy fácil vender pisco peruano en Chile. De hecho, nosotros somos el segundo país consumidor de pisco peruano en el mundo. Ni siquiera son ellos. Estados Unidos el primero, Chile el segundo, y de ahí viene Perú como un consumidor de su propio pisco.
¿En serio?
Nosotros tomamos mucho pisco. Tomamos el de nosotros y el de ellos.
Más los 20 litros de vino.
Más los 20 litros de vino.
Está súper bien. Oye, y ustedes también han sacado distintas líneas de espumante, ya no dejándolo solo para el consumo como de celebración, sino que también como masificándolo un poco. ¿Y ahí hubo una estrategia de marketing?
Sí.
¿O se dio orgánicamente?
No. Esto no funciona orgánicamente. Esto tiene que ver con un trabajo en el tiempo largo, porque efectivamente el chileno tiene un consumo o un hábito de consumo estacional, en donde fin de año concentra la mayor tasa de consumo, y además se suman las celebraciones, ya sea de cumpleaños, aniversario, no sé, cuando alguien gana una carrera, etcétera. Pero hoy en día la fuerza de venta se vio en el canal Imagen, que nosotros llamamos al canal que vende a los hoteles, a los restaurantes y los bares, en un consumo compartido entre coctelería y aperitivo, en donde la coctelería arrastró mucho consumo de espumante. Las personas se acostumbraron a beberlo como parte del proceso de salir a diario durante la semana o el fin de semana, y sobre todo apoyado en las mujeres, que buscaban un producto que no fuese tan fuerte en términos de grado alcohólico, como un whisky o como un pisco o como un ron, que no fuese vino tinto, que quizás puede ser un poco más como cansador a la boca, pero que fuese fresco y que permitiera como conversar y reunirse tranquilamente, que fue el espumante. Entonces, y el espumante a la vez también es amistoso, porque dependiendo de su clasificación en términos de dosage, que es cuánto azúcar va a tener la clasificación del producto, puede ser un poquito más dulce, puede ser un poquito más seco, puede ser un punto de equilibrio al medio, como un demisec. Entonces, era mucho más amigable pasar de una cerveza a un vino espumante, que puede ser dulce, que puede atraer mucho más al paladar femenino, o que después, cuando ya está más sofisticado, se vaya a la parte más seca, como un brut o un brut nature. Entonces era mucho más amplia la selección para una mujer, y la industria en general se enfocó en eso, en ese consumo. Hoy en día ya es transversal, o sea, tanto hombres como mujeres marcan un consumo hacia los espumantes.
¿Y creció bastante en el país?
Mucho.
¿Y en el resto de Latinoamérica?
Mira, Latinoamérica también es un gran consumidor. De hecho, Brasil como productor es un gran consumidor de espumante. Argentina, productor, también es un gran consumidor de espumante. Y después ya están los países como Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, que lo tienen, que tienen esa como cultura de ir incrementando el consumo. No es que sea la principal categoría. El vino tinto es la principal categoría en todos estos países.
Buenísimo. Interesante conocer un poquito más del vino. Y en las zonas aquí en Chile, ¿ha habido un aumento de producción, como de extensión se ha corrido? Sabemos aquí en Osorno se están haciendo algunos champáns, espumantes y vino blanco en esta zona ya.
Sí, yo creo que ahí tocaste un tema medio delicado porque tiene que ver con el cambio global, el cambio climático, tiene que ver con la disponibilidad de recurso hídrico, agua no hay en todas partes hoy en día. Por lo tanto, la producción no es que crezca la cantidad de hectáreas en Chile, sino que han ido migrando hectáreas hacia el sur, que hay mayor disponibilidad de agua, ha ido migrando hacia el sur también por un tema de que por latitud las temperaturas se han transformado un poco más amigables con el cultivo de la vid. Entonces, nos permite llegar a explorar otras latitudes. Hoy en día Osorno es una denominación de origen que promete mucho. Si bien los vinos que se pueden obtener de esa zona son un poquito más limitados que en el Valle Central, ¿a qué me refiero? Que son vinos de influencia fría. No son todos los vinos los que se pueden producir en Osorno. Por ejemplo, una cepa como Carmener requiere de temperatura, requiere de un mayor como periodo de maduración. Por lo tanto, tiene que llegar, por ejemplo, hasta mayo con su acumulación de puntos de madurez. En cambio, en Osorno, en mayo ya tengo mucha lluvia, por lo tanto, el riesgo potencial de hongo es muy alto. Por lo tanto, no puedo tener una cepa como Carmener. No obstante, sí puedo tener Pinot Noir, sí puedo tener Chardonnay, sí puedo tener Sauvignon Blanc, que son cepas que son de un ciclo más temprano, que acumulan menos temperatura, y que también permiten hacer bases para espumante. Las bases para espumante, por lo general, se cosechan antes, y tenemos vinos que van a bordear los 10 o 11 grados de alcohol, por lo tanto, van a cumplir con lo que se espera, que es lo que uno busca en esa zona, que es rica acidez, buena presencia o buena intensidad aromática, van a tener una muy rica boca, y a su vez van a tener como la posibilidad de crecer sanamente, sin tener que, no sé, preocuparnos de fungicidas, sin tener que preocuparnos por el tema de los hongos, etcétera, etcétera.
Eso te iba a preguntar, ¿se da una cultura muy de vino orgánico aquí en Chile o eso está muy inicial todavía?
Yo creo que la cultura de vino orgánico en Chile es súper antigua. No creo que sea como algo tan moderno. Lo que pasa es que la certificación orgánica es costosa. No todas las viñas, no todos los productores son capaces de costear en la certificación orgánica como tal, el diploma, que me permite de mencionar en mi etiqueta que yo soy 100% orgánico. Pero la mayoría de los cultivadores, de los productores, de los elaboradores, tienen muy buena relación en términos de lo orgánico. ¿Por qué? Porque Chile es un país muy sano. Es un país en donde las lluvias no están durante el periodo de madurez, en donde las plagas son muy bajas. El control es mucho más simple en términos de quizá usar azufre un poco, pero no se ocupan productos químicos difíciles de expulsar del sistema. No se ocupan.
Son de alta carencia.
Exacto, exacto. No se ocupan eso tan masivamente como se ocuparon en alguna otra industria de otros países. Entonces, en general el proceso es sano. Por lo tanto, no requiere tanto input externo o exógeno al proceso. Y es más similar a algo orgánico. Pero yo creo que lo que nos va frenando mucho es el tema de las certificaciones.
¿Y en el uso del agua? ¿O requiere mucha agua el proceso del vino en general?
Mira, por lo general la producción de uva no es tan demandante en el caso del vino. En el caso de la uva de mesa o de fruta fresca, es un poquito más demandante, pero no es un gran depredador de agua como lo sería el palto, por ejemplo. Es totalmente opuesto. De hecho, muchas de las viñas en Chile para vino están en un proceso de riego tecnificado porque la disponibilidad de agua es más baja. Por lo tanto, el consumo de agua está súper acotado a un bulbo de humedad en cada planta. Hay zonas, por ejemplo, como Limarí, que tiene 100 milímetros de precipitación al año entero, donde hay muy escaso el recurso, Por lo tanto, las plantas se adaptan y sobreviven a ese estrés. Y en ese formato, la vid es uno de las plantas que uno puede moldear y que se acostumbra y que es la más como amigable en ese sentido. Aguanta todo. O sea, plantas que crecen entre medio de las piedras, plantas que crecen en altura, plantas que crecen con mucha agua, plantas que crecen con muchos como sales minerales, se adaptan a todo. Entonces, es casi mágica la planta de la vida. Sí.
Ah, sí. Bueno, Cristian, te quiero dar las gracias. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por el tiempo y por contarnos un poco más de de las uvas, los vinos, los espumantes y todos los otros.
No, mira, yo te doy las gracias a ti por darme la posibilidad. Yo sé que en este como espacio de tiempo tratamos de abarcar muchos temas, pero he entretenido hacer un recorrido por todas las diferentes aristas que pueden llevar la industria del vino hacia tu oyente. Así que muchas gracias por el espacio y te agradezco también la conversación. Fue muy, muy grata.
Y a todos los amigos que se unieron hoy día y nuestros auditores, los invitamos a que si les gustó esta conversación, no duden en compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.